Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es viernes 18 de agosto y son las 11 y 26 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con el tema que ha estado en todos los medios desde el día de ayer. Justamente el caso Los Operadores de la Reconstrucción. Cae red que digitó obras públicas por 39.1 millones de soles. Ayer la policía detuvo a 14 personas acusadas de orientar fondos de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios a favor de proyectos de rehabilitación de colegios en Piura que fueron asignados a empresas que pagaron sobornos durante el régimen del exmandatario Pedro Castillo. Fue el amigo íntimo y financista de la segunda vuelta de Pedro Castillo, el empresario Segundo Sánchez Sánchez, todos los recordamos, el dueño de la famosa casa del Jirón Zarratea, quien planificó el copamiento de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios. Una vez que los otros miembros del gabinete en la sombra tomaron el control del Ministerio de Vivienda, el exministro Heiner Alvarado López y el ex jefe de asesores Salatiel Marrufo, a través del señor Segundo Sánchez, pusieron al señor Robert López López en el cargo más importante de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios en mayo del año 2022, año en el que además se le otorgó un presupuesto de 5.661 millones a esta institución. Era un botín bastante jugoso y codiciado. Entre los detenidos está Jaime Jara, un técnico que trabajaba para el congresista Guillermo Bermejo, quien según la fiscalía sería uno de los coordinadores de la presunta organización criminal. Para el fiscal Jorge García, la clave fue un audio que registra una conversación entre Mario Espinosa, que era ex asesor del ex director de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios Robert López, el ex alcalde Fernando Ipanaqué y el supuesto asesor en la sombra del congresista Bermejo, Yul Valdivia Beteta. El congresista Bermejo ha afirmado que Francisco Jara Aguirre efectivamente trabaja en su despacho, pero solamente es un técnico y no es su asesor, y que Yul Valdivia es una persona a la que no conoce y mucho menos trabaja en su despacho. Escuchemos un extracto de la entrevista que le hicimos en Epicentro TV al señor Bermejo, en la que se defiende de las acusaciones.
Que se investigue. A ver, ¿en qué momento he dicho yo no se investigue? Investiguen. Investiguen, yo me voy a allanar a todas las investigaciones. Yo no tengo ningún problema, ahí están mis cuentas, ahí están los registros de qué cosa tengo, qué cosa no tengo en la vida yo para oponerme a una investigación. Jamás. Yo recuerden que hasta en los momentos donde más se cuestionaban las acusaciones contra Pedro Castillo, yo siempre fui el primero en salir a decir que se investigue, pero lo que yo no acepto es que se especule. Si hay responsabilidades de algunas personas, y si, sobre todo, ¿no?, ya en mi tema personal, alguien de mi despacho o alguien de mi entorno ha tomado la decisión irresponsable, ilegal, de cometer un acto ilícito, bueno, que toda la fuerza de la ley caiga sobre ellos. Yo espero con tranquilidad las investigaciones, porque el que nada debe, nada teme, ¿no?
El señor Francisco Jaime Jara Aguirre tramitaba algún pedido de algún alcalde.
Fíjate, tú sabes que en el caso de mi despacho, casi todo, lleva muy pocas cosas de estas, porque al principio siempre venían a hablarte de este tipo de temas, ¿no? Distintos alcaldes, y yo siempre decía medio en broma y medio en serio, ¿no? Mi despacho no es agencia de empleos y mi despacho no es lugar de negocio, ¿no? Y aunque nos corresponde como congresistas poder acercar hacia presupuesto, por ejemplo, o hacia instituciones, no lo hago. Y no lo hago porque justamente quiero evitar cualquier tipo de mancha que pueda...
Usted no ha hecho, ni en lo personal, ni ha autorizado a ninguno...
A nadie.
Es más, tú sabes que... A que hiciera trámites ante la Autoridad Nacional, ante la Autoridad de Reconstrucción con Cambios.
No, a nadie. Mira, y es más, porque temprano unos colegas tuyos me consultaban la posibilidad de que este señor Yul sea una especie de, ¿no?, representante descentralizado, que yo sé que algunos colegas tienen, ¿no? Sobre todo los colegas de provincia, tienen su oficina descentralizada. Jamás. Yo jamás le he otorgado un fotocheck, nada, a nadie. Bajo ninguna circunstancia.
Porque ni autorizado
con mi despacho, ¿no?
Ni autorizado el señor Francisco Jaime Jara Aguirre que haga ningún trámite ante Autoridad de Reconstrucción con Cambios.
Nunca. Si lo han hecho de mutuo propio, yo espero que no, obviamente, porque yo a Jaime lo conozco más de 10 años, ¿no? Para mí sería una decepción enorme saber que alguien de mi despacho, no solamente por él, ¿no?, sino que alguien de mi despacho se haya tomado atribuciones que no corresponden.
Bueno, el señor Bermejo niega cualquier tipo de vinculación con el caso que estamos tratando y con estos dos trabajadores del Congreso, uno de los cuales trabaja en su despacho, y con los negocios que ellos estaban haciendo, buscando obras, beneficiar a empresas particulares con obras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En el Congreso ya se ha pedido que se investigue a Guillermo Bermejo apenas se instale la Comisión de Ética. La congresista Vivian Olivas emitió un oficio tras saberse que dos de los asesores de Bermejo se encontraban implicados en el caso de los operadores de la reconstrucción, una nueva estructura criminal liderada por Pedro Castillo, según la Fiscalía. Según la legisladora, el congresista había sido implicado en la indagación del caso los operadores de la reconstrucción por EFICOP, quienes tendrían en su poder un audio, esta es la Fiscalía Especializada, ¿no? Quienes tendrían en su poder un audio que implicaría al parlamentario en la entrega de dinero por obras en un municipio de Piura. También pide investigar al personal de confianza de Bermejo. Ella ha solicitado la lista completa del personal que integró el despacho del congresista Guillermo Bermejo desde julio del 2021 y que se informe sobre los implicados en el caso y se detalle su periodo de labores en el Congreso. Entonces se vendría una investigación para el señor Bermejo en la Comisión de Ética, paralelamente a la que ya tiene en el Ministerio Público por este caso. Y hablando de la Comisión de Ética, el Pleno ya confirmó la composición de la Comisión de Ética con dos de sus miembros con informes de sanción pendientes, así como lo oyen. El Pleno del Congreso ratificó ayer la composición de lo que será la Comisión de Ética y que tendrá la responsabilidad de garantizar la probidad en el comportamiento de los parlamentarios, pero dos de sus nuevos integrantes han sido sancionados por la propia Comisión de Ética. Han recomendado sanciones que están todavía pendientes de votación en el Pleno. Sobre el fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu, pesa un informe de amonestación pública y multa por 10 días por la agresión verbal que hizo este parlamentario en contra de la bandera Huifala al denominarla mantel de chifa. La sanción fue aprobada el 5 de junio, pero tras la apelación del legislador de Fuerza Popular, el caso está pendiente de revisión en el Pleno. Por su parte, Héctor Valer de Somos Perú tiene dos informes de sanción aprobados en la Comisión de Ética, uno de ellos en apelación. El primero es por emitir expresiones machistas contra su colega Leslie Olivos durante una sesión en la Comisión Agraria. El resultado fue una recomendación pública a modo de sanción. La otra fue por señalar que José Cueto es un señor comprometido con la corrupción al criticarlo por presidir la Comisión de Inteligencia. En este caso se pretende imponerle una amonestación y 15 días de multa. Eso está pendiente también de ser votado en el Pleno del Congreso. O sea, dos congresistas investigados y con recomendaciones de la propia Comisión de Ética para ser sancionados, ahora integran la comisión que pide que se les sancione. O sea, la verdad es que ya nada sorprende de este Congreso. Por otro lado, parece que peligra el juicio contra Ollanta Humala, porque el Poder Judicial de Brasil busca vetar los testimonios de los directivos de Odebrecht. Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia podrían salir bien librados. Este 17 de agosto, el magistrado José Antonio Díaz Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil admitió una medida cautelar presentada por la defensa de la expareja presidencial. Con esta admisión, Díaz Toffoli busca que se pierda la toma de declaraciones de implicados importantes en el caso Odebrecht, como son las de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, quienes ya tenían fechas programadas para ser interrogados por el Ministerio Público para los días 4 y 5 de septiembre, ahorita nomás, no falta nada. La medida de la defensa de Humala respondía a una decisión tomada en el sistema brasileño en el que las autoridades de justicia consideraron impresentables, entre comillas, o sea que no son prueba válida, una serie de pruebas vinculadas a los servidores encriptados MyWebDay y Drosys, en los que se obtuvo el detalle de la contabilidad paralela que se manejaba en la empresa constructora. Se buscaba que toda consulta con referencia a estos servidores sea anulada. Sin embargo, el equipo especial Lava Jato no recibió estas pruebas por medio de la justicia brasileña, sino por medio de la justicia suiza, por lo que estas pruebas y los testimonios finalmente no podrían ser invalidados en el ámbito peruano y esperamos que así sea. Ahora vamos a hablar sobre el interrogatorio que le van a realizar los representantes legales de los deudos de las víctimas de las protestas, ¿no? De la represión que se realizó durante las protestas entre los meses de enero y febrero. La Fiscalía apeló este pedido para que los abogados pudieran interrogar tanto a la presidenta Boluarte como al primer Otálora y otros ministros implicados en el caso. Sin embargo, ya se desistió de esta pretensión y el interrogatorio se va a realizar. Y justamente hemos entrevistado a Anuska Buenaluque y yo al abogado Carlos Rivera Videla, que es justamente el abogado de los deudos de las víctimas de la represión. En la entrevista le explica qué implica que se le haga un interrogatorio a la señora Boluarte y a los ministros, y qué elementos nuevos además hay que han, digamos, sucedido en los últimos meses. Hay nuevos testimonios, por ejemplo, de altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas que complicarían la situación de la presidenta y sus ministros. Veamos la entrevista.
Hay dos declaraciones posteriores a la declaración de Boluarte que desde todo punto de vista han contradicho abiertamente lo que ella ha dicho, lo que ella declaró el 6 de junio. Una es la declaración de Jesús Gómez de la Torre, el general presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y la otra es la que ha ocurrido hace solo dos días, la del exministro del Interior, no recuerdo ahorita su apellido. Pero los dos hablan de un asunto negado por Boluarte, que es el conocimiento de las circunstancias de los hechos. Uh-huh. En el caso de Gómez de la Torre, él señaló de que antes y después del 15 de diciembre, siendo esto la fecha, ¿por qué esa fecha? Porque esa es la fecha en la que intervienen las Fuerzas Armadas en Ayacucho, él habla de que hay varias reuniones de él como presidente del Comando Conjunto con la presidenta y con el ministro de Defensa de ese entonces, y luego primer ministro, el señor Alberto Tarro, también investigado en este caso. Y en el caso del ministro, del exministro del Interior, habla también de una información que él, en su condición de ministro, le proporciona a la presidenta de la República. Esos hechos han sido negados por Boluarte en la declaración que ella proporcionó. ¿Por qué? Porque la defensa de Boluarte ha tratado, desde todo punto de vista, plantear una estrategia de desarrollo estrictamente formal de las funciones de presidente de la República. Y por eso ella ha insistido de que su conocimiento de los hechos solamente se dio a partir de la información recibida en los consejos de ministros del mes de diciembre. Esas dos declaraciones en realidad niegan, primero, abiertamente que eso sea cierto, están dando nuevos elementos de información de cómo la presidenta tuvo un conocimiento no solamente, digamos, a través de los medios de comunicación o solamente formal, sino un conocimiento directo de quienes estaban al comando de las operaciones. Y ese asunto me parece que sí es un dato muy importante. Y lo otro es, obviamente, hace solo tres semanas, la Fiscalía de la Nación decidió ampliar la investigación por los sucesos de Cusco y de Lima. La muerte de Remo Candia, el asesinato del joven Rosalino Flores, el asesinato de Mr. Santisteban Yaxavilca, es decir, hay nuevos hechos y sobre los cuales resulta absolutamente necesario un segundo interrogatorio a la Presidenta de la República.
Carlos, con esta decisión no solo vais a poder interrogar a la presidenta Dina Boluarte y a Otárola, sino a cuántos más y a quiénes más vais a poder interrogar, a todos los aforados, pero ¿quiénes son los que están contemplados en esta denuncia? Por ejemplo, ahí vemos en pantalla al ministro del Interior, que recientemente ha sido incluido como investigado.
Sí, efectivamente, el ministro del Interior es el más recientemente involucrado o incorporado en calidad de investigado. Ya desde el mes de enero también estaba comprendido como investigado el actual primer ministro en su condición de ex ministro de Defensa, porque básicamente en el caso de Otárola lo que se juzga, lo que se está investigando son los sucesos de Ayacucho. Luego también está Pedro Angulo, que durante algunos días, justamente los días de las protestas y de las muertes en Andahuaylas, en Ayacucho, me parece que Arequipa también, era primer ministro. Luego también está el señor Víctor Eduardo Rojas Herrera, me parece que es el primer ministro del Interior de la gestión de Boluarte. Está el señor César Augusto Cervantes, también ministro del Interior durante los sucesos de diciembre y enero, hasta la mitad de enero, si mal no recuerdo, y el señor Chávez Cresta, ministro de Defensa, hasta la fecha, y el señor Vicente Romero. Por lo tanto, tenemos ahí una media docena de ministros o de exministros que han sido incorporados como investigados junto con la presidenta Dina Boluarte. En realidad, solo ha declarado Boluarte, solo ha declarado Otárola y el ministro Cervantes. Los otros ministros están programados, pero hasta la fecha no han declarado.
¿Y ya hay fecha para las declaraciones, por ejemplo, de la presidenta Boluarte?
No, todavía no, todavía no. Primero porque la decisión de la Suprema, la que tiene que llegar formalmente al despacho de la Fiscalía de la Nación, no ha sido emitida. Sabemos todos de que hay un desistimiento y por lo tanto ya se debería programar una segunda fecha de declaración. Más aún si es que la propia Fiscalía de la Nación ha ampliado los hechos que son materia de la investigación, ¿no? pero inmediatamente después a que la Suprema notifique la resolución sobre esta apelación que ha sido objeto de un desistimiento, la Fiscalía de la Nación ya estaría habilitada perfectamente a señalar una nueva fecha, ¿no? Seguramente hacia, me imagino que hacia finales del mes de diciembre podría estar ocurriendo esto, ¿no? Porque hay un, claro, hay un cronograma que está corriendo en la investigación de la Fiscalía de la Nación, que, como le comentaba hace unos minutos a Anuska, en realidad en la próxima semana van a haber declaraciones de verdad muy importantes, sobre todo en lo vinculado al caso Ayacucho, y en las declaraciones de el comandante general de la segunda brigada del ejército, el general Vera Ipenza, el comandante general del ejército, el general Ojeda, me parece que también el jefe de la macrorregión policial de Ayacucho, que tiene que ver en este asunto y que está además en condición de investigado en la carpeta de ese caso, y el jefe del Estado Mayor de la segunda brigada del ejército. Son cuatro declaraciones de verdad sumamente importantes. De hecho, dos de ellos, el general Beni Pensa de Ayacucho y el comandante general, es la tercera vez que son citados, pero sin duda alguna ellos han estado esperando que primero declare la presidenta. Ningún militar se arriesgó a dar declaraciones antes de la presidenta, porque obviamente querían jugar en pared, como más o menos en términos políticos lo han estado haciendo, pero ahora ya es inevitable que tengan que declarar la próxima semana, ¿no?
Ahora, ¿qué implicancias puede tener esta revelación de la encerrona sobre cómo los altos mandos del ejército enviaron a los soldados ese día con miles de municiones para fusiles largos y ningún tipo de preparación ni, artefactos para controlar motines, sino básicamente para matarlos, mandaron a la guerra? ¿Qué implicancias puede tener eso en la investigación?
Mira, hay que precisar que esa información ha llegado a la fiscalía luego de por lo menos 7 meses, ¿no? Después de un largo trajinar y de muchos pedidos desde el Ministerio Público. Se negaba a entregarla. Sí, porque se negaron, porque el Comando Conjunto desde el 12 de enero de este año dijo que se trataban documentos de carácter secreto y que por lo tanto no los podían entregar. Nos llamó siempre la atención de por qué el Ministerio Público no incautó, ¿no? Es una atribución del Ministerio Público, se conocía la existencia del documento, no era negada su existencia y por lo tanto pudo incautar. Se ha tenido que hacer un pedido de información al Poder Judicial, y hace unas 3 semanas la Corte Penal Nacional dijo, le ordenó al ejército que entregue esa información. Solo así se ha podido tener conocimiento de, son exactamente 83 informes de patrullas, es decir, son más o menos 40 patrullas, porque son informes de inicio e informes de término, y sobre todo lo que se ha conocido es el documento de un comandante del ejército, me parece de apellido Quirós, que lo que hace es una suerte de valoración o sumilla de esos 83 informes de las patrullas, ¿no? Y efectivamente dice eso, lo cual es cierto, que alrededor de 25 patrullas dicen, oye, nos han mandado a una operación sin implementos de lo que ellos denominan como implementos de carácter no letal. Esa es la denominación que ellos utilizan, ¿no? Y efectivamente eso me parece que hay que analizarlo de manera, llamémoslo, correlativa con otro documento que es un plan de acción que desarrolla y que firma el general Vera Ipenza. Y ese documento es importante, ¿por qué? Porque en ese documento existe una apreciación de inteligencia. Es decir, ¿cuál es la visión que tienen los militares o la segunda brigada del ejército en Ayacucho de por qué razón y qué cosa están enfrentando en Ayacucho? Y lo que se puede observar en el texto del documento es que ellos tienen la percepción que están enfrentando una sonada terrorista. Y me parece que ahí es absolutamente condescendiente esto que tú has señalado en el término de, oye, pareciera que se fueron a una operación de combate, ¿no? Y por eso van armados con fusiles de guerra. Esos dos documentos, conocidos en diferentes momentos, me parece que son muy importantes y dan cuenta, en realidad, de que no pareciera ser un problema de carácter presupuestal. Oye, me faltó plata para comprar cascos, bombas lacrimógenas o escudos, sino que en realidad hubo una decisión de que se salía a combatir, ¿no es cierto?, una supuesta sonada terrorista, y por lo tanto los elementos militares tenían que salir armados para ese tipo de misión, ¿no? Me da la impresión que eso es lo que comenzamos a observar en términos de lo que se fue decidiendo y ordenando en instancias militares, y que creo que es absolutamente condescendiente con el discurso político que alentó el Ejecutivo. Este discurso del terruqueo, de que es una zona terrorista, en fin, eso lo hemos escuchado, vivido directamente durante todos esos días, y ahora encontramos una mayor correlación entre los elementos de información que comienzan a ser incorporados en la carpeta de investigación, ¿no?
Bueno, vamos a estar atentos a los interrogatorios. Esperamos que tanto la presidenta como los ministros no se acojan a su derecho a guardar silencio y expliquen lo que tienen que explicar y las preguntas que le va a hacer el abogado de los deudos de las víctimas. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una edición más de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.